Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches. Hoy es martes 13 de febrero. Martes 13 de febrero. Pero como aquí, Santiago, yo no sé usted, aquí yo no creo en nada de eso. Para nosotros es un martes fascinante, lleno de información, dándole la bienvenida a aquellos que se han ido, pero vuelven este año, que no lo habíamos tenido aquí. Es que hay mucho, como para estar hablando de martes 13 en modo negativo. ¿Qué dice usted, Santiago?
No, pero mira, el tema del martes 13 es interesante porque es en muchas culturas y sobre todo en las culturas de Grecia, fíjate, y en algunas de los países de cultura hispana, incluido España, Cuba, Uruguay, Paraguay, República Dominicana, Argentina, Chile, Perú y Venezuela especialmente, donde el martes 13 es considerado, yo tampoco creo que sea así, señorita Ivette, pero es considerado como de mala suerte. Yo no sé. El Marte, pues parece que viene, pues tiene relación con el dios Marte, ¿no? Que es el dios romano de la guerra, por lo cual el Martes está regido por el planeta rojo, el de la destrucción, la sangre y la violencia, dicen. Además, la leyenda dice que en un martes 13 se produjo la confusión de lenguas en la Torre de Babel. No sabemos si es cierto o no, pero lo que sí sabemos, mi querida Ivette, muy buenas noches a toda nuestra audiencia y a usted. Lo que sí sabemos es que esta noche en Sumas se habla de finanzas, se habla de economía y se habla de dinero. Y para eso, te invito entonces a que hablemos de nuestra agenda para hoy.
Vamos a hablar en los factores del día de cosas buenas. Vamos a hablar del precio al consumidor de los Estados Unidos, que aunque bueno, ok, está bien. Sube más de lo previsto en enero, pero bueno, aquí estamos en positivo.
De otra parte, vamos a hablar de petróleo y es que la OPEP mantiene su visión sobre la demanda del petróleo y ve un mejor crecimiento económico.
Y en la República Dominicana, el Ministerio de Economía destaca récord de 36 proyectos de inversión pública aprobados en enero del 2024.
Y vamos a hablar una pequeña radiografía que fue publicada sobre el presupuesto, el déficit y la creciente deuda pública. Miren, muy en línea con lo que conversamos ayer en Descifrando el Mercado con nuestro querido Víctor Reyes. ¿Qué revelan los números? Ya lo veremos.
Y Santiago, mire, vamos a conversar a fondo con un invitado que ya estuvo por aquí. Y de verdad que me encanta la manera como nos explica las cosas. Él va a hablar sobre las oportunidades en la función del representante de la masa y los beneficios para los inversionistas y para las mismas emisiones, y es Guarocuya Félix. De verdad que miren papel y lápiz, porque conversando a fondo con Guarocuya siempre es como para tomar notas.
En nuestra estadística de hoy hablaremos del valor real de la demanda. ¿Cuánto creció en los productos manufacturados? ¿Creció mucho? ¿Creció poco? Ya les contaremos en breve.
Luego vamos al orden no altera el resultado, y con motivo de que estamos en un mes donde las parejas les gusta celebrar, vamos a hablar de consejos para finanzas en pareja.
Bueno, hoy Ivette vuelve uno de nuestros colaboradores queridos. ¿De quién se trata?
Ahí viene mi cata querida, ya
Bueno,
va a
viene
estar con
cargada de
nosotros.
energía. Viene
Sí.
cargada de energía y me dijo que nos trae una invitada especial, la señora Lizzie Reisbeck, con quien hablará sobre el lanzamiento del proyecto Ancestral Studio.
Para cerrar, ustedes saben que sin frase a recordar, este programa no termina. Así es que quédese con nosotros porque Sumas acaba de iniciar. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Empezamos nuestros factores del día en la economía norteamericana, donde se acabaron las estimaciones y se acabó la espera, pues se publicaron los precios al consumidor en los Estados Unidos y subieron más de lo previsto en enero debido a las alzas de vivienda y la tensión sanitaria. Pero el repunte de la inflación probablemente no cambie las expectativas de que la Reserva Federal empiece a recortar las tasas de interés en el primer semestre de este año. El índice de precios al consumidor, el IPC, ganó 1.3% el mes pasado, tras haber avanzado 1.2% en diciembre, informó el martes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Las revisiones anuales de los datos del IPC publicados el pasado viernes fueron dispares, pero en general mostraron una tendencia a la baja de la inflación tras el repunte que se vivió en 2022. En los 12 meses hasta enero, el IPC aumentó un 3.1%, que se compara con el 3.4% de diciembre. Los economistas encuestados por Reuters habían previsto un alza del 0.2% en el mes y del 2.9% en la inflación interanual, con lo cual el resultado publicado pues resulta un poco más elevado de lo esperado por el mercado. El aumento anual de los precios al consumidor se ha moderado desde el máximo del 9.1% que registró en el mes de junio del 2022. La Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo, la BLS, por sus siglas en inglés, actualizó los factores estacionales, el modelo que utiliza para eliminar las fluctuaciones estacionales de los datos. Para calcular los datos del IPC de enero, se usaron nuevas ponderaciones en las que aumentó la parte correspondiente a la vivienda y, ojo, se redujo la parte correspondiente a los automóviles nuevos y usados. Y ello podría explicar en buena parte las cifras que resultan más altas de lo esperado, de lo que los economistas habían señalado. Así que se considera que este aumento puede ser simplemente temporal.
Bueno, ahora vamos a hablar de la OPEP, que mantuvo el día de hoy su previsión de un crecimiento relativamente fuerte de la demanda mundial de petróleo en el 2024 y 2025, al tiempo que elevó sus previsiones de expansión económica para ambos años, afirmando que existe un mayor potencial alcista. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, en un informe mensual, dijo que la demanda mundial de crudo aumentará en 2,25 millones de barriles por día en el 2024 y en 1,85 millones de BPD en el 2025. Ambas previsiones se mantuvieron sin cambios respecto al mes pasado. La previsión de crecimiento de la demanda para el año 2024 de la OPEP ha sido sistemáticamente más fuerte que la de otros pronosticadores, como la Agencia Internacional de Energía. Ambas se han enfrentado en los últimos años por cuestiones como la demanda a largo plazo y la necesidad de invertir en nuevos suministros. La OPEP, por su parte, señaló que se espera que la tendencia positiva del crecimiento económico se prolongue hasta la primera mitad del año 2024 y elevó sus previsiones de expansión económica para este año y el próximo en 0,1 puntos porcentual. Dice lo siguiente la OPEP: el crecimiento económico mundial se mantiene robusto. Esto afirma en un informe y dice que podría materializarse en mayor potencial alcista en las principales economías de la OCDE y de fuera de la OCDE.
Nos venimos a la República Dominicana, donde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo publica el informe Datos SNIP correspondiente a enero del 2024, que resalta que ese mes fueron aprobados 36 proyectos de inversión pública, la mayor cantidad de proyectos aprobados para ese periodo desde que entró en funcionamiento el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP, y que representa un crecimiento interanual 6.2 veces mayor respecto al año anterior. La publicación mensual que elabora la Dirección General de Inversión Pública destaca también que el costo total de los proyectos aprobados en enero de este año fue de 15.906 millones de pesos, lo que representa un crecimiento interanual casi 14 veces mayor respecto al mismo periodo del año 2023. Según la clasificación funcional, el 86% de los proyectos aprobados en enero corresponde al sector transporte. Por otro lado, el análisis por costo de proyectos muestra que el mayor monto aprobado corresponde a salud, con 6.533 millones de pesos. Añade que por ubicación geográfica, Sánchez Ramírez fue la provincia con la mayor cantidad de proyectos aprobados en enero, seguido por San José de Ocoa, con 5 y 4 proyectos respectivamente. El total de proyectos para ambas provincias está destinado a transporte por carretera. El informe detalla que el 20% del monto aprobado en enero está localizado en la provincia de Santo Domingo, donde casi su totalidad será destinado al sector justicia, orden público y seguridad para la construcción de la Central de Entrenamiento e Investigación de la Policía Nacional en el municipio Pedro Brán. Seguido de esta provincia se encuentra La Vega, donde se concentra el 16% del total para la construcción de muros de gaviones y protección de talud.
Bueno, y ahora vamos a hablar del déficit presupuestario del sector público no financiero de nuestro país, que entre el 2008 y 2022, excluyendo el año 2020, promediaba el 3.0% del Producto Interno Bruto. Plantea hoy en día desafíos significativos. Aunque este porcentaje podría considerarse estable a nivel global en economías solventes, para el país resulta preocupante. La falta de recursos para cubrir todos los gastos anuales y el consecuente endeudamiento para cubrir el déficit impulsan un aumento en el pago de los intereses y la amortización de la deuda estatal, lo que se convierte en una pesada carga para el presupuesto general del Estado, afectando los fondos disponibles para áreas críticas como lo son salud, infraestructuras y otras necesidades esenciales. Como ingresos consolidados estimados de 1.274.000 pesos dominicanos y gastos por 1.500.000 pesos dominicanos para el 2024, el déficit fiscal del SPNF, cuyo financiamiento se traduce en deuda pública, asciende a 229.247 millones de pesos, equivalente al 3.1% del Producto Interno Bruto. Esto es, superando el rango ideal, que sería del 1.5 al 2%. Este nivel de déficit en el SPNF, que excluye el del Banco Central, se considera estructural debido a que no se produce por factores cíclicos ni por gastos extraordinarios como el que se registró en el año 2020.
Terminamos así nuestros factores del día. Los invitamos a que nos acompañen para conversar a fondo con el señor Guarocuya Félix.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Ey, ¿por dónde hay un cajero?
Oh, allí mismo. ¿Tú ves esa matejavilla? Ahí tú le das para abajo. Más para adelantico la calle se divide. Coge el lado que tiene la talvia buena. Ahí vuelve y le da para abajo. Después de la banca, dobla a la izquierda. Luego un chin más hasta que vea una placita. Ahí yo creo que hay un cajero. ¿Le llegaste?
Ok.
Hay mejores formas de encontrar un cajero automático, sucursal o subagente en cualquier parte del país. Utiliza nuestro mapa bancario, descargando la app de ProUsuario en App Store y Google Play. Más información en prousuario.gov.do.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y llegó el momento de conversar a fondo. Y señores, Santiago, yo creo que ya este es un invitado de la casa. Lo estamos teniendo de vuelta y esperamos tenerlo muchas veces más porque nos encanta compartir con él. ¿Qué usted dice de eso, Santiago?
Sí, señora. Sí, señora. La verdad que una persona que se hace querer, incluso cuando ejercía encargos no tan queridos.
Bueno, yo voy a decir el nombre de nuestro invitado y ya la audiencia sabrá por qué Santiago se refiere a este tema. El señor Guarocuya Félix, le doy la bienvenida, de verdad que sí, bienvenido a Sumas y estamos aquí para seguir aprendiendo de usted.
Muchísimas gracias, Ivette. Muchas gracias a ti, Santiago, por tan hermoso comentario y a Ivette por una presentación tan cálida.
Bueno, bienvenido aquí a Sumas. Guarocuya, esta noche, bueno, arranquemos haciendo como un resumen de la vez pasada de tu participación hace ya un par de semanas, donde viniste hablando de un tema muy importante para las emisiones en el mercado de valores, pero que no sé por qué no habíamos tratado en Sumas y gracias a ti lo tratamos, el representante de la masa, o el sí, o el representante de los inversionistas, como dependiendo,
Sí,
¿no? Si
bueno,
es en el...
legalmente le denominan representante de la masa obligacionistas, porque es un concepto legal como está plasmado en la ley, pero en términos del lenguaje mucho más próximo y más cercano a las personas sería el representante de los inversionistas, del grupo de
Exactamente.
inversionistas sería.
Una figura que está para las emisiones de renta fija y para que yo sepa, para las emisiones de las cuotas de fondos de inversión en el país. En el caso de los
De
fondos de
fondos de inversión
inversión
cerrados,
de los
que hace
cerrados, sí.
de los cerrados, sí, hace una separación. Y
Tienes
eso
toda la
también tiene
razón.
implicación, claro.
Exclusivamente para los fondos cerrados y en ese caso de los fondos cerrados. Digamos que coloquialmente en la jerga de los fondos lo llamamos el representante de la masa de aportantes, que es exactamente lo mismo. Es
Así es.
simplemente un representante de los inversionistas, bien sea en el caso de los fondos donde se vuelven aportantes, como digámoslo entre comillas, accionistas de ese fondo, o en el caso de la deuda donde son obligacionistas y son acreedores de esa deuda. A mí me gustaría que aquí en Sumas esta noche continuemos ampliando este concepto, Guarocuya. Y ahora, ya que hablamos de qué se trata la vez pasada, pues que ahora hablemos un poquito de las oportunidades y los beneficios que tiene esa función, tanto para los inversionistas como para la emisión misma. ¿Qué te parece?
Mira, Santiago, yo creo que tú estás tocando, digamos, el punto central de lo que es la definición del representante de la masa obligacionista o del grupo de inversionistas o de aportantes cuando es fondo cerrado o de obligacionista o tenedor cuando es de deuda, ¿no? Y fíjate que sí hay oportunidades, o sea, se pueden ver las oportunidades desde el punto de vista de quien desempeña ese rol de representante de la masa obligacionista. En el caso de República Dominicana, hay un marco legal para ello, y de hecho, en prácticamente los mercados que tienen mercados de valores, como es nuestro caso, eso lo recoge la ley de sociedades en República Dominicana, lo recoge la propia ley del mercado de valores, y la ley del mercado de valores también establece normas que especifican cuáles son las competencias y funciones específicas del representante de la masa de obligacionistas. Desde el punto de vista de quien desempeña el rol, hay oportunidades importantes, por ejemplo, el desarrollo de habilidades legales y financieras. ¿Por qué? Porque hay un cruce entre los aspectos legales que tiene la emisión o que tiene la constitución de un fondo que debe de conocer a cabalidad representante de quienes potencialmente son los inversionistas u obligacionistas o participantes. Y la otra parte es la parte financiera, que son los derechos financieros, los derechos de valores, los aspectos de gestión del emisor o de quien constituye el fondo. Y por lo tanto, eso representa una oportunidad desde el punto de vista de el que puede aportar el representante de la masa obligacionista. El otro tema es la participación en transacciones financieras que pueden ser muy complejas. Estamos acostumbrados a transacciones simples, emito deuda, pues compro una participación de la deuda, desde el punto de vista de la deuda privada. Yo creo que hemos aprendido en el mercado de República Dominicana que una empresa emite, que hay intermediarios que son los puestos de bolsa y que además compramos esa deuda y que esa deuda tiene un rendimiento y bueno, se pueden hacer múltiples combinaciones. Poco a poco yo creo que el mercado ha estado aprendiendo. Esto es también una gran oportunidad para el que hace representación de la masa de obligacionista, porque le obliga a entender esas transacciones financieras complejas para poder representar adecuadamente a quien ha hecho la inversión en este caso.
Es
Otro
interesante.
tema.
Es interesante eso que planteas, ¿no? Como en la medida que el mercado vaya evolucionando, pues esta función también va a tener que ir evolucionando e ir abarcando más cosas, más tareas, más
Así es.
responsabilidades.
En la medida que tienes instrumentos más complejos, vas a necesitar herramientas y equipos humanos más complejos para poder hacer esa representación. Y vas a tener que tener equipos multidisciplinarios de entender no solo jurídicamente la estructura de la figura, sino toda la parte de ingeniería financiera que encierra el instrumento del cual estás representando. ¿Por qué? Porque tienes esa obligación desde el punto de vista legal de representación, pero al mismo tiempo tienes que servir de punto de conexión entre el inversionista con el emisor o con el que ha constituido el instrumento del cual tú participas. Eso obliga a entender claramente quiénes son los stakeholders, es decir, cuál es el entorno de la empresa, cuáles son aquellos actores que son fundamentales para la empresa que hace la emisión o para el propio inversionista. ¿Por qué? Porque tienes que entender que hoy en día los principales inversionistas son institucionales, se deben a consejos de administración, que a su vez responden a accionistas y esos accionistas esperan un beneficio, una rentabilidad y lo esperan tener en un entorno que sea lo más tranquilo posible, con el menor nivel de riesgo posible. Y por lo tanto el representante, la masa obligacionista, se constituye y es una fuente de oportunidad para el que hace esa representación, es un eslabón muy clave para poder unir la información y servir de canal y de puente de comunicación de manera constante y permanente en situaciones que potencialmente pueden ser muy complejas.
Sabes, me gusta algo de lo que tú dices y es de esa integración, no solo entre el representante de la masa, el representante de los obligacionistas con los inversionistas, sino con la contraparte, ¿no? Porque muchas veces como que cuando pensamos en estas transacciones, como que uno dice, ah, entonces son los inversionistas versus el que debe el dinero, los inversionistas versus la empresa, y es todo lo contrario, ¿no? Es
Así
los
es.
inversionistas con el que debe el dinero o los inversionistas con el proyecto, el fondo, porque es que en la medida que les vaya bien a los dos, esa simbiosis va a funcionar y va a
Bueno,
multiplicar beneficios, ¿verdad? O sea,
tú
no
has
es contra, no es los inversionistas contra el que le debe, por ejemplo, que muchas veces la gente dice, ah, es que me debe no sé quién. No, ese tipo, pongámoslo en argot de la calle,
claro.
si alguien me debe mi dinero, lo que yo quisiera es que ese quien me debe el dinero le vaya súper bien, para que me pueda pagar tranquilamente y no tengamos ningún inconveniente. Entonces, yo como acreedor, como obligacionista, como tenedor, lo que quisiera es que a esa empresa, a ese proyecto, a ese fondo de inversión y en la calle, en el día a día, a esa persona que me dé dinero, le vaya súper bien. E igual, si como en el caso de un fondo de inversión, yo soy socio, pues no soy yo como socio contra esa empresa, sino que yo como socio lo que quiero es aportarle lo mejor a esa empresa para que le vaya muchísimo mejor y entre todos ganemos más. En la medida que a la empresa, al proyecto, al fondo de inversión le vaya muchísimo mejor, pues como yo soy socio, a mí me va a ir muchísimo mejor. Y me gusta esa parte que tú tocas ahí.
Sin ninguna duda, Santiago. Fíjate que incluso la experiencia, incluso en nuestro mercado local, que podemos hablar un poco más adelante, nos lleva a una reflexión tipo Minsky. Esto lo digo teóricamente, pero lo voy a traducir, es algo muy, muy simple. Hay un
Sí.
autor, un gran economista, Hyman Minsky, que hace una clasificación importante para las empresas y que se puede aplicar incluso a las empresas que participan de manera activa en los mercados de capitales. Él la clasifica en empresas cubiertas, empresas descubiertas y empresas con esquema Ponzi. Por lo tanto, todo lo que le interesa a cualquier inversionista que está teniendo participación en deudas de empresa o que tiene inversiones en fondos cerrados o abiertos, da igual la característica aquí, lo que le interesa es precisamente y debe interesarle es que esa empresa le vaya muy bien. No es donde, como tú has dicho claramente, una situación donde estemos enfrentados no debe ser un juego de suma cero, es un juego cooperativo, en el sentido, si a ti te va bien, a mí también me va muy bien y tengo que apostar a ello. Sin embargo, las empresas pueden tener problemas que van más allá de la propia empresa. Tú puedes decir, algunas pueden ser por gestión, pero hay otros temas que vienen dados por el mercado. Por ejemplo, el caso de la crisis de la subprime, fue externa a muchas empresas que no tenían nada que ver con el sector, pero que se vieron altamente afectadas, ni tenían que ver con la gestión de esa empresa. Y tenían exposición en el mercado a través de deuda o a través de acciones. En el caso de la deuda, y el representante, la masa obligacionista. ¿Cuál es la función adecuada de un representante? Hacer entender que si la empresa se deteriora y si yo como accionista enfrento a la empresa para que se deteriore, estoy deteriorando los activos, y si deterioro los activos, dificulta la capacidad de repago y por lo tanto yo recuperar mi inversión. Y yo creo que eso es parte de lo que tenemos que incentivar en el mercado, un nivel de educación mayor para entender cuando se dan situaciones no previstas y no deseadas, no solo por gestión de una empresa o por la gestión de un fondo, sino por situaciones de mercados adversas, donde yo me he asociado a través de una inversión, de tener el entendimiento suficiente de saber que debo de tratarme o debo situarme en una situación donde la empresa quede cubierta, no donde la empresa quede descubierta. La empresa cubierta es la que puede cumplir todas sus obligaciones y genera beneficios. La empresa descubierta puede tener, digamos, activos que respaldan la solvencia, pero no tienen liquidez. Y las empresas tienen que tener solvencia y liquidez. Y los esquemas de empresas Ponzi son aquellas que no tienen ni activos suficientes ni liquidez suficiente para cumplir sus compromisos. Y las empresas pueden pasar por esas tres categorizaciones de manera, digamos, secuencial en función del nivel de deterioro que pueda tener por una situación de mercado, por mal manejo. Si al mismo tiempo, como tenedor o como inversionista, propicio enfrentándome a la empresa esa situación, estoy deteriorando mi propia inversión, mi propio capital, mis propios recursos. Entonces, es un enfoque totalmente diferente al que tú has planteado en el inicio que tienen algunas personas, algunos inversionistas frente a las empresas donde estamos enfrentados. Aquí tiene que ser un juego más bien cooperativo.
Y ahí el representante me encanta. Y fíjate que tiene mucho que ver con nuestro programa. Cuando todos sumamos, las cosas están mejor que cuando nos enfrentamos. Hay que cooperar, ¿verdad? Es un juego de cooperación, como tú dices. No es un juego de suma cero cuando hablamos de inversiones. Ahí el juego de suma cero no funciona. No es que cuando el uno gana, el otro pierde, ¿no? Aquí se trata de que todos ganen. Y ¿sabes qué me llama la atención? Que tú hablas de dos temas muy, muy importantes donde yo los destacaría como oportunidades que se ven en esa función. Lo primero es la especialización y la profesionalización de esa función, ¿no? Que tú dijiste desde un comienzo, ya debe irse transformando de un tema netamente legal a un tema técnico. Y es que, claro, si el representante logra entender bien la estrategia, logra entender bien la concepción financiera, la estructura que está detrás de estos mecanismos y a lo que le está apuntando, pues seguramente logra actuar de manera más cooperativa que cuando no lo conoce. Y la segunda que tú destacabas, que quiero volver a señalar, la de educación. No basta con que el representante conozca, el representante de los obligacionistas o de la masa, conozca en detalle esto, esté convencido de lo que se debe hacer, sino que debe procurar entonces que los inversionistas poco a poco también lo vayan conociendo, se vayan educando, para que cuando haya que tomar decisiones, pues las tomen lo más racionalmente posible en pro de sus inversiones y de la contraparte, porque en la medida que la contraparte esté mejor, ellos van a estar mejor. Me gustó mucho eso que tú dijiste. Ahora bien, te tengo una pregunta, Guarocuya. Cuando hablamos de representante de la masa, mucha gente lo identifica básicamente con la tarea que se cumple en los fondos cerrados, que han crecido mucho en los últimos 10 años acá en el país, desde que existen, han venido tomando mucha fuerza, la gente comienza a identificarlo con eso. ¿Pero esta figura existe desde antes?
Sí, esa figura existe desde la aprobación de la ley del mercado de valores en República Dominicana. Es decir, surge de forma organizada con el mercado de valores, digamos.
O sea, desde sus inicios, desde un comienzo se
pensó. Desde 2012, esta figura. Quiero decir, y además hay personas que la ejercen y la han ejercido con mucha responsabilidad y con mucha ecuanimidad. Piensa que tenemos un mercado afortunadamente muy tranquilo, que casos que hayan generado, digamos, algún tipo de alarma.
Ay, para allá voy. Tú fuiste superintendente del mercado de valores.
Sí.
Y mucha gente te reconoce por eso. ¿Alguna vez dentro de tus funciones, no como superintendente, sino previamente o posteriormente, has sido representante en algún momento o has tenido alguna relación directa con un representante?
No, más bien la relación vino en función de superintendente del
De
mercado laboral.
superintendente.
Sí, de
¿Cómo
hecho,
fue?
el
Cuéntanos, si nos puedes contar alguna historia, sería interesante,
bueno,
porque es de la vieja data y creo que estamos relacionadas con lo que ahora vive el mercado. Pues
claro,
esta
lo
figura está
único.
muy de moda y está muy presente hoy en día.
Mencionar el pecado, pero no el santo, porque todavía debo el resguardo digamos, al secreto
Claro, no,
debido
no, lo entendemos.
que
Y
tener,
ojalá siempre lo resguardes. Yo siempre digo que en
como
esos temas de mercado hay
haber
que ser
sido
muy
tratado
precavido.
pecador, claro.
Exactamente.
Esto hay que mantenerlo así y es lo que hace que el mercado sea creíble. Entonces, afortunadamente el mercado dominicano ha sido relativamente tranquilo, el mercado organizado. Hay que entender que veníamos de un mercado muy desorganizado, un mercado que se autorregulaba a sí mismo, donde las reglas venían determinadas por las relaciones establecidas en el Código Civil y por lo tanto era una relación entre partes y no había un regulador que intermediase. Y por lo tanto el mercado, digamos, regulado a partir del año 2002, comienza a organizar ese mercado que ya existía. Creo que mencionaba en este mismo, en esta misma conversación anterior contigo de que el mercado de valores surge en la isla de Santo Domingo. Entonces, siempre hubo un mercado de valores en República Dominicana, lo único que no organizado, sino hasta el año 2002. Es una empresa que operaba en el sector inmobiliario, es una empresa extranjera que había hecho una inversión, había comprado otra empresa local, y esa empresa se vio en dificultades a partir de la crisis de la subprime. Afectó prácticamente todos los mercados. Y esta empresa tuvo dificultades para hacer el cumplimiento de los pagos. Todavía era un contexto de altos rendimientos, estamos hablando de rendimientos de un 16% en pesos en ese momento. Eso era ya prácticamente insostenible, pero era como se había acostumbrado los inversionistas y pensionistas que en ese momento tenían inversión en este tipo de empresas, pero que las condiciones de mercado habían comenzado a cambiar y por lo tanto la empresa tenía solvencia, pero no tenía liquidez. Digamos que estaba como una empresa descubierta.
O
Pasó
sea,
de ser
eso
una
te iba a
empresa
decir, con el
totalmente
concepto que tú
cubierta.
nos enseñaste, una empresa descubierta, tal cual.
Claro, pasó de ser una empresa bastante cubierta por una situación de mercado no provocada por los gestores, y esto es importante, a ser una empresa en una situación descubierta. ¿Y cuál era la preocupación del regulador? Tratar de que la empresa no cayera en un esquema Ponzi para que los
Puesto.
inversionistas pudiesen recuperar adecuadamente la inversión que ya habían depositado en esa empresa y la empresa mantuviera la confianza para seguir operando en el mercado, porque se trata de no destruir tejido productivo. Y por lo tanto, fue una situación que me tocó muy de cerca por múltiples razones. Era un aprendizaje para el mercado, era un aprendizaje para el representante de la masa obligacionistas. Y yo creo que el elemento fundamental que me llevó a pensar que era necesario hacer un aporte importante desde el sector privado, mejorando la parte correspondiente a la representación, era el tema de educación y además el tema de información. Y de entender eso que tú acabas de decir, de que estamos asociados, que estamos en el mismo barco. Si el barco se hunde, no es que se hunde solo el inversionista y yo me salvo como empresa, o que si se hunde la empresa, se salva el inversionista. Es que nos hundimos los dos.
¿Y
Y por lo
funcionó en su
tanto,
momento?
fue largo el proceso. Fue largo el proceso y además, ¿por qué? Porque no había el debido entendimiento, a pesar de los esfuerzos que hacía el regulador, para entender de que la empresa no se le podía acorralar, porque si la acorralabas, ibas a deteriorar los
Era
activos que iban
peor,
a
claro.
servir para poder recuperar la inversión que ya habían colocado los inversionistas. Pero los inversionistas al principio esto no lo entendían, querían la recuperación de su inversión para ayer. Afortunadamente, la superintendencia tomó la previsión de establecer un colateral en esta emisión, previendo precisamente que las circunstancias del mercado habían cambiado y que podía afectar a este tipo de empresas que operaban en este mercado. Y eso sirvió también como una garantía de que era posible recuperar los fondos invertidos porque los activos superaban las inversiones que había captado la empresa. pero si deteriorabas la empresa, iba a deteriorar los activos. Una empresa con dificultades de liquidez, sus activos valen menos. Todos lo sabemos.
Pregunta,
porque los potenciales compradores que esperan comprar a qué, a gran descuento por tu nivel de deterioro.
Y efectivamente se logró finalmente pagarle a los inversionistas y
sí, que la empresa. Sí, se logró. Es una,
o sea, un caso exitoso.
Se logró.
No deseado, pero exitoso.
No en mi gestión, sino en la siguiente gestión, en la del señor Castro, en la del superintendente Castro. Y lo logró, sí, sobre la base de lo que ya habíamos comenzado a negociar. A mí me trasladaron de, digamos, de oficina. Y luego el superintendente, hubo continuidad, digamos,
en
el
proceso. Es importante, en la gestión pública es bien importante la continuidad, sobre todo en esos aspectos técnicos, ¿sabes?
Que yo no te diría ruptura. Que...
Y eso ha sido muy bueno en el mercado de valores, que ha existido esa continuidad
eso
gracias
a
todos los superintendentes. La verdad que uno ha visto como una línea de
a los superintendentes, a los decisores políticos y a un gran esfuerzo de los actores del mercado.
Bueno, gracias por lo que nos corresponde también, señor. Guarucuya, te tengo una mala noticia para ti y para nuestra audiencia, pero creo que viene acompañada de una buena noticia. La mala es que se nos agotó el tiempo. La buena es que quiero que sigamos hablando contigo de esto. Y por ahí tengo un datico que quiero lanzarle a nuestra audiencia para que conozcan una empresa que se llama Starta. Quiero volverte a invitar para que hablemos de eso contigo. Ya en un tema, en un plano más personal, hablemos del mercado de valores y hablemos de algunas iniciativas que pueden ser muy convenientes para el momento que vive el mercado. Si aceptas nuestra invitación, encantados te recibimos acá próximamente. ¿Qué dices?
Muchísimo gusto, Santiago. Además, compartir con ustedes, contigo, con Ivette, siempre es un gran, pozo de conocimiento, porque además me ayudan a tener que pensar y a cómo transmitir adecuadamente conceptos que en principio pueden parecer muy lejanos, pero que en realidad, digamos que son simples.
Los dejamos con ese abrebocas, Starta, googleelo, búsquelo en República Dominicana para que empecemos una nueva conversación con el señor Guarucuya Félix. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Nos vemos próximamente.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
En Alpio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
En Estados Unidos les hablamos del índice de precios al consumidor y aquí en República Dominicana de la publicación del índice de precios al productor de bienes que alcanzó un valor de 161.4 en diciembre pasado. Pero lo que llama la atención es que el valor real de la demanda de productos manufacturados creció apenas 0.6%.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Hoy me toca consejito, en el orden no altera el resultado, Santiago.
Bueno, y ya se nos dio la chiva de que viene a hablarnos de finanzas con la pareja, ¿no?
Ay, sí, me inspiré, claro, porque yo veo demasiados corazones por ahí por la calle, todo el mundo está en rojo, corazón, y yo dije, ay, no, pero
Oye,
hay
pero
que traer, sí,
ojalá que
dígame.
todo el mundo esté en rojo, no porque el saldo de la tarjeta o de la cuenta bancaria esté en rojo, sino porque está feliz por San Valentín, ¿no?
Si escucha sumas, no está en rojo. Si escucha sumas, eso no es posible. Aquí todos estamos en números positivos, azules, verdes.
Azules, estamos en azul. Bueno, me gusta.
Así es.
Cuéntanos qué nos trajiste de consejito esta noche. Uno
Bueno,
cortico.
es muy cortico el tiempo, pero le voy a decir que tenemos material para la semana que viene. Voy a comenzar por los básicos. Básico número uno de finanzas en pareja, comunicación abierta y honesta. Eso es la base de cualquier relación, pero cuando estamos hablando de finanzas, yo creo que hay que ser extremadamente abierto y súper honesto. Aquí no se vale que esos cuartos son míos, que eso es tuyo. No, señor.
Bueno,
Aquí.
no, hasta así se vale siempre y cuando sea transparente, ¿no?
Bueno, si es un
Porque,
acuerdo.
sí, exactamente. Yo creo que el tema de la transparencia y la información es precisamente para poder llegar a esos acuerdos que tú dices. Pero es importantísimo sincerarnos con nuestra pareja. Como tú muy bien dices, Ivette, la sinceridad tiene que ir a las finanzas, tiene que abordar las finanzas y tiene que ser parte de las finanzas. Muchas veces, hasta por vergüenza, por pena o a veces por otros motivos, decidimos no compartir esa información con nuestra pareja y como tú dices, yo creo que es un error garrafal, porque, bueno, no sé, algunos hablan de infidelidad financiera. Yo no los
Sí, y
llevaría a ver.
bueno, Santiago, le voy a decir algo.
A ver.
En el área de psicología clínica, déjenme ya hablando, ¿verdad?, de las habichuelas de mías,
Sí.
es uno de los de las infidelidades. Incluso más dolorosas a veces que una infidelidad con otra persona. Así es que sí, existe el término, se lleva a consulta, es motivo de divorcio, para que lo sepan, ¿no? No diga, ay, me cometí una infidelidad con Juanita la Coja. No, las infidelidades financieras también pueden llevar al divorcio. Y una cosa importante,
A ver.
señores, por dinero, dicen por ahí que el dinero no tiene familia. Usted no mata porque un hombre le pegó un cuerno, una mujer le pegó un cuerno. Bueno, si usted es normal, si usted tiene un fallo, usted mata. Pero usted por dinero, a veces la mente se puede nublar muy feo, Santiago. Así es que lo mejor es tener en claro las finanzas. Hablen abiertamente cuáles son sus hábitos de gastos, cuáles son sus preocupaciones, hacia dónde van, cuáles son las metas, qué los inspira, por qué están ahorrando. Porque eso es
Mira, y
importante, que todo se comunique.
un consejito para esa sinceridad financiera que tú ahorita acabas de decir. Hagan un listadito de los temas que normalmente se deben tratar, lo que tú dices, gastos, ahorros, cómo manejo mis deudas, cómo manejo mis inversiones, me gusta el riesgo, no me gusta, cuáles son mis sueños de corto plazo. Bueno, ¿a quién le debo dinero? ¿Cómo me gustaría administrar la cuenta bancaria? Y pueden hacer incluso juegos. Es decir, pueden sentarse a una mesa con el listado e inventarse juegos para que los dos revelen al mismo tiempo la información. A veces cuando uno de los dos toma el liderazgo en la conversación, pues es más difícil que la conversación sea transparente porque uno puede ver, por ejemplo, que a uno de ellos le gusta mucho más el ahorro que el gasto. Y entonces el otro, para no entrar en discusión, pues tiende a mentir. Así que es mejor estrategias en las cuales, o dinámicas, actividades en las cuales los dos revelen la información al mismo tiempo.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Ahora es tiempo de Sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
Y súper feliz de tenerte aquí, mi querida Cata. Hacía días, semanas te estábamos esperando y yo sé que la audiencia también. Hoy nos traes plato fuerte, así es que voy a dejarte, bueno, porque te explayes y no voy a dejar que ni que Santiago te salude, no. Te cojo para mí solita. Qué placer tenerte aquí, Cata.
Ay, Santiago, Ivette, Rosy, muchísimas gracias por esa maravillosa presentación. La verdad que siempre es un gusto estar con todos mis radioescuchas los martes en este segmento Sumémonos. Y bueno, yo estoy muy emocionada porque les comento que esta noche tengo a una persona muy especial, una mujer encantadora que ha tenido unos hitos trascendentales y que hoy vamos a escuchar un poquito más al respecto. Les presento a Lizzie Reisbeck. Ella es fundadora de la marca de moda Ancestral Studio. Mi querida Lizzie, muchísimas felicidades. Bienvenida a este segmento Sumémonos. ¿Cómo estás?
Divina, mi Cata, qué emoción verte y de verdad que un millón de gracias por invitarme a este espacio.
Bueno, pues cuéntame, porque próximamente vas a tener un lanzamiento de un proyecto que estuvo gestándose por un tiempo importante y que en estos próximos días pues vas a hacer el lanzamiento formal. Cuéntanos un poquito más al respecto.
Así es, mi Cata. Entonces, para ponerlos en contexto, Ancestral Studio viene de la fusión de dos pasiones. Mi primera pasión, que viene desde muy, muy chiquita, y fue gracias a la generosidad de prácticamente mi segunda mamá. Tata era una costurera, pero no solamente costurera, sino ella era una maestra en la costura, en alta costura. Y ella, después de, en medio de su carrera, decidió coser desde la casa de mis abuelos y después cuando yo nací, se fue a vivir a mi casa y trasladó su taller a mi casa y además se encargó de nuestra, pues ayudar a mi mamá con nuestra crianza. Entonces, desde muy chiquita yo tengo recuerdos es visitar con ella, visitando tiendas de telas, viendo las texturas, los colores, viendo cómo ella hacía los cortes, los trazos, etc. Esa pasión sumada a la otra que también viene desde muy chiquita. Yo tengo la fortuna de tener una mamá ejemplar que tiene un valor increíble por la manera como trata a la gente, como la ve. Ella ve una historia fascinante en cada persona y eso nos lo transmitió a nosotros. Y además tiene una gracia increíble en contar historias. Entonces, durante la pandemia, muchos tuvimos la oportunidad de reinventarnos y esto me hizo pensar en esas dos pasiones que aunque siempre estuvieron presentes, pues yo trabajé en el mundo corporativo durante muchísimos años y cuando llegué a República Dominicana hace 20 años me dediqué al apoyo social. Me encanta trabajar con comunidades vulnerables, me encanta poder tener un intercambio de saberes porque así es, no es que yo vengo ayudo, no, aquí nadie ayuda,
claro.
Todos tenemos un intercambio de saberes y bueno, me dediqué a poder apoyar estas comunidades mientras criaba a mis hijos. Entonces, esta fusión logró Ancestral Studio.
Ancestral wow. Studio,
sí, la verdad es que estoy muy ilusionada del lanzamiento. Es una marca de moda que trabaja con dos colecciones al año, cada colección con una comunidad ancestral de diferentes partes del mundo. Lo que hacemos es un proceso de poder conocer la comunidad, entender sus leyendas, sus historias, porque es que cada vez se están diluyendo más.
Claro, sí.
Globalmente, hoy en día uno habla con los niños de las comunidades y lamentablemente pues, no saben mucho de las tradiciones, de las leyendas de su comunidad o de sus ancestros. Entonces, el recuperar esas leyendas, esos rituales, esas tradiciones y transmitirlas, contarlas a través de nuestras telas. Esas telas, pues obviamente las adaptamos a siluetas y son siluetas dirigidas a mujeres, tipo clásico. Esta colección se llama Toren. Toren está inspirada en una historia de amor divina del antiguo Imperio Otomano.
¡Wow! ¡Qué elegancia y distinción! ¡Qué emoción!
Es divina y al final, para no dañar la historia, pues surgen los tulipanes. Wow. Y de manera que esta colección está consta de linos. Los linos fueron hechos en la India y estampados. Todos son tulipanes. Ay, y también tenemos otra parte de linos que son como stretch, donde vamos a ver tulipanes bordados por manos dominicanas. De
¡wow!
Sí, sí, espectaculares. Y también tenemos una parte que es también estampada sobre gamuza, también hecha a mano, piezas hechas a mano, tejidas a mano, todo en Colombia.
No, 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 qué belleza de este, pues, color de todos los países, ¿no? Porque está Colombia, acabas de mencionar la historia de Turquía, también mencionaste República Dominicana, y me encanta que tiene, pues, esa trascendencia social que estás y siempre has impulsado en todos tus proyectos. Me gustaría que nos comentaras, porque realmente suena espectacular, dónde, cómo se pueden acceder a esta colección tan maravillosa para que las personas las puedan ver, puedan conocerte, puedan sentir y ver qué maravilla de proyecto estás pues liderando en estos momentos.
Mira, el jueves es el lanzamiento. Se va a hacer a través de nuestra página de Instagram, que es Ancestral Studio, con S, Ancestral Studio. Y en la página van a poder ver la colección, van a poder acceder a nuestra página. Nuestra página también se lanza el jueves, el mismo este jueves, el 15. Es www.ancestralstudio.com. Ahí van a poder acceder a la colección en caso que quieran comprar alguna pieza, también está la posibilidad. Y bueno, esperamos que la disfruten. Hay una cosa que es muy, muy importante, que además es nuestra espina dorsal, no solamente transmitir las historias y leyendas de las comunidades, sino cuando nosotros nos reunimos, las visitamos y nos reunimos, también no nos enfocamos en lo que necesitan, porque todo el mundo necesita de todo.
Claro, totalmente. No,
¿qué fortalezas tienen para hacer un énfasis para su desarrollo económico?
¡Uy, buenísimo! Sí. O sea, es ganar, ganar definitivamente, sí. Apoyando. ¿Y cómo es que se hace y que se logra ese apoyo que estás mencionando tan interesante?
Mira, tenemos un equipo dedicado a este tipo de labor comunitario, que es realzar las destrezas de la comunidad, poder, digamos, te pongo un ejemplo, la comunidad que la colección que estamos trabajando actualmente es en Guatemala. Entonces, ya he estado dos veces allá en Guatemala reunida con las indígenas, hacen, digamos, individuales, pero tú vas, por ejemplo, al mercado de Antigua y hay todas las comunidades hacen los mismos individuales, monederos. Entonces, es sin que pierdan su identidad, poder darles otros referentes para que puedan innovar. También darles la exposición a través de nuestra página, claro, que nuestras clientes las conozcan, para que puedan ver sus productos y para que puedan comprarlos, y también enseñarles a ellas la manera de ser autosuficientes exportando sus productos.
¡Wow! Sí, definitivamente vale la pena. Vamos a estar muy pendientes de esta colección que promete ser un éxito total. La verdad que es una gran emoción, Lizy, porque llevas mucho tiempo trabajando con esta idea, ¿verdad?
Sí, desde la pandemia.
Y finalmente es un sueño que se va a lograr. Y bueno, me imagino que el lanzamiento me dices que va a ser próximamente. ¿Y vas a tener alguna iniciativa específica que quieras resaltar?
Sobre el lanzamiento, Mira, es un desfile, voy a hacer un desfile que es súper limitado. Te explico por qué no está abierto al público. Porque por ser la primera colección, es una colección muy chiquita.
Claro, entonces hay que apurarnos para estar pendiente de lo que salga en la página de internet para poder hacer la compra próximamente. Muchísimas gracias, la verdad, Lizzy, es una historia de éxito. ¿Algún tip que le quieras dar a una persona que quiera emprender y lograr su sueño como tú lo estás llevando a cabo ahora?
Por supuesto que sí. Mira, lo primero, enfocarse. Segundo, tener paciencia. No es fácil. Yo llevo en esto desde el 2020, o sea, llevo casi 4 años y hasta ahora voy a lanzar. Claro, nos dio por inventarnos hacer telas, entonces, pues los proveedores, en fin, no es fácil, pero nunca pierdan el enfoque, ni la ilusión, ni fe de que las cosas se pueden hacer. Yo he tenido 1000 piedritas en el camino, pero al final es un sueño, entonces es perseguir el sueño. El jueves yo pienso que lo que vamos a hacer es concluir el proceso para empezar el sueño.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Traigo hoy una frase genial de un personaje genial, Ivette.
Me encantó. ¿Cuál será la frase, Santiago?
Genial. Te digo primero el personaje, Albert Einstein. Y okay. la frase, vamos a terminar rapidito el programa acá, infortunadamente no podemos comentarla mucho, dice, si buscas resultados distintos, por supuesto, no hagas siempre lo mismo. Muy buenas noches, mañana vamos a cambiar el programa, no a programas, no mentira. Nos vemos mañana aquí en Sumas a las 7 de la noche.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.